Recuerda esas tardes frías entre semana, cuando uno llegaba del colegio y se sentaba en el comedor de la abuela, escuchando la lluvia en una tarde fría por la ventana. Ella siempre llevaba con una sonrisa de oreja a oreja y traía una bandeja blanca llena de pan de 200 frescos, mantequilla fría, queso campesino lleno de agua y almojábanas. Ella también se devolvía a la cocina y regresaba con una olleta humeante, dulce y con olor a chocolate con canela. La ponía en la mesa y le pegaba una última batida con esos brazos fuertes. La espuma brillaba y rebosaba sobre el recipiente. Luego sirven en pocillos el chocolate que uno se va a tomar. Ahora uno prueba el chocolate y se llena los labios de espuma. Remoja uno ese pan de 200, hace lo que llaman las abuelitas el caldo del oro y se come el chocolate. Esa bebida que reconforta en un abrir y cerrar de ojos y como si fuera magia quita el frío y todos los problemas. Bienvenidos a Sabores Locales. En el episodio de hoy estaremos de casa en casa y de cafetería en cafetería. Recorreremos los pasos de una bebida muy querida por todos, el chocolate. Soy Mónica Costa y los invito a conocer la historia del chocolate santafereño. Una bebida que nos remonta a las once, al pan con mantequilla, al queso derretido, la almojábana y unas buenas sonrisas. Bueno, ¿y usted se lo toma con leche o sin leche?
Sumerse, el chocolate santafereño es un chocolate tradicional que se vende aquí en Bogotá como el alimento más rico que puede haber, que se toma con queso, leche.
Sin leche. Ahí lo venden sin leche. En mi casa con leche.
Es muy delicioso. Es de lo máximo, pues, de que va uno y lo prueba con tamalito y todo eso.
¿Chocolate santafereño es con o sin leche?
Con leche.
Pues para mí, siempre cuando venía a Colombia a visitar a mis abuelos, siempre nos daban chocolate con el queso que se derretía y mi abuela nos leía
¿El chocolate?
Sí, el chocolate. ¿Cómo se dice? El fortune. Bueno, entonces para mí eso es lo que pienso siempre. Y allá en Estados Unidos pues se puede encontrar, pero no es lo mismo. Entonces vinimos para comer ese chocolate típico aquí.
¿El chocolate es con leche o sin leche?
No, es... pues es con leche.
¿Sí?
Sí, es con leche y se hace con la...
Con el molinillo.
Sí, con el molinillo. Yo creía que era con leche.
Pues yo tomo chocolate, pero no sé si será santafereño.
El que se toma aquí en Bogotá, ¿con o sin leche?
Con leche.
Chocolate santafereño, pues también es algo demasiado antiguo que también tiene Bogotá. Normalmente la Puerta Falsa es el restaurante más antiguo que tiene América y ahí siempre ha tenido esa tradición del chocolate santafereño. Sé que no se hace con leche, es solamente agua. Viene acompañado siempre con pan, queso y almojábana.
Sí, señores, y es que el chocolate típico de la capital va sin leche. Esta bebida tradicional solo debería llevar agua, chocula y un par de pastillas de chocolate comercial. Carlos Abogal pertenece a la sexta generación de dueños de la Puerta Falsa. Este es uno de los restaurantes más antiguos e icónicos de la capital. Por esta puertica pasaban personalidades de la talla de Policarpa Salabarrieta y Manuelita Sainz, quienes solían mecatear allá.
El chocolate clásico es sin leche, lo mismo que el té, porque si fuera con leche nadie tendría que pedir adicional la leche. Dirían un chocolate y de hecho se lo servirían con leche, lo mismo que el té. Entonces es en agua tanto el té como el chocolate, tanto los ingleses como nosotros.
¿Y en qué momento la gente empezó a pedir el chocolate con leche? Porque había un momento donde todos los cachacos tomaban chocolate en agua, pero ¿en qué momento se le agregó la leche?
El momento es en que tenemos la influencia americana, ¿no? Que entonces preparan lo que era el cocoa, que era chocolate deshidratado, y para hidratarlo comienzan los norteamericanos hacer la mezcla con leche, que tenían abundancia de este producto, y se hizo una costumbre papilar del chocolate santafereño, que tiene su nacimiento en un chocolate que se llamaba chocula. Ese chocolate obedecía a que el costo del chocolate en sí era muy alto para la capacidad adquisitiva de los pobladores del lugar.
Bueno, y antes de seguir hablando de esta bebida bogotana por excelencia, debemos hacer un salto en el tiempo y en el espacio para entender cómo llegó el chocolate hasta el altiplano cundiboyacense. Nos vamos a México, al año 1900 a.C., cuando los olmecas y los aztecas reinaban en una tierra con sabor a ají y a chocolate. Estas civilizaciones descubrieron el cacao, sembraron los árboles en sus tierras, los cosecharon e idearon técnicas para secar sus granos y molerlos. Una vez hecho polvos, los mezclaban con ají y agua. Esta mezcla se la daban a sus guerreros antes de ir a la batalla. El chocolate, como lo llamaban ellos, significa agua agria, y a este líquido le atribuyen poderes curativos y hasta energizantes. El chocolate se hizo conocido en todas las culturas mexicanas. Cada una de estas civilizaciones utilizaba el cacao de forma diferente. Los aztecas, por ejemplo, hacían una especie de vino, mientras que los olmecas preparaban amasijos de cacao y maíz. Inclusive, en otras culturas, utilizaban el grano como moneda. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón regresó lleno de regalos para los reyes católicos. La ofrenda incluía oro, maíz, cacao y tomate. Estos primeros contaron con el agrado de la realeza, pues sabían rico de primerazo. Sin embargo, el cacao no gustó, porque era muy amargo para su paladar. Tiempo después, y como si se tratara de magia pura, el fray Antonio Álvaro se dedicó a experimentar con el cacao. Hacía recetas con canela, clavos, azafrán, vino y hasta pimienta. Todo eso pasó por su cocina antes de que se le ocurriera la brillantísima idea de combinar el polvo de cacao con azúcar y una gota de canela. Así nació el chocolate que nos tomamos hoy en día. La bebida inmediatamente fue todo un éxito. Las altas esferas españolas se jactaban de haber creado una bebida caliente y espesa ideal para los meses de invierno. Para 1660, esta bebida de chocolate español ya era un referente en toda Europa, como la que se ve con churros. Bueno, y antes de continuar con tan deliciosa bebida, hablemos de dos utensilios necesarios para preparar el chocolate: la olleta y el molinillo. La primera es un invento español y nace de la necesidad de crear una olla que permita batir el chocolate mientras se cocina y que salga espuma, pero sin que se riegue. Por su parte, el molinillo es azteca. La civilización usaba raíces de árboles secas para mezclar la bebida. Los españoles adoptaron este prototipo mexicano y empezaron a tallar varas de madera con forma de la raíz.
Cuéntame, ¿qué sabe usted de chocolate santafereño?
Chocolate, que es una bebida tradicional de Bogotá.
¿Con o sin leche?
Sin leche, no, que es chocolate natural.
¿Qué sabe de la historia del chocolate santafereño?
Pues no, que es tradicional de, digamos, de la época, digamos, de los 40, 50 años que se tomaba en Bogotá, el famoso chocolate.
Primero que es delicioso, que mi mamá lo hacía y que cuando yo era chiquita en cualquier, a cualquier sitio a donde iba a las 5 de la tarde, si estábamos a las 5 de la tarde en alguna casa, le decía, mamita, ¿cuándo van a servir el chocolate? Sé que, pues, el chocolate, los españoles también tienen la tradición del chocolate, pero no sé si tienen la olleta y el molinillo, pero creo que viene de una tradición española.
Y bueno, de los criollos, que al conocer la receta del chocolate español, la modificaron al gusto de los santafereños de élite. Esta bebida se abrió campo no solo en las mesas, sino que también se ganó un par de versos del poeta colombiano José María Vergara.
El refresco tuvo lugar a las 8 de la noche en el vasto comedor. La mesa, cubierta con un mantel de alemanisco de resplandeciente blancura, soportaba el enorme peso de los platos de colaciones, las botellas de Aloha y los botellones de vino español. Sobre las servilletas dobladas reposaban grandes platos. Entre estos había platos pequeños y entre los pequeños había pozuelos en que hacía avisos azules y dorados la espuma de un chocolate que estaba guardado en pastillas hacía 8 años, en grandes arcones de cedro. El cacao había venido desde Cúcuta, y para molerlo se habían observado todas las reglas del arte, tan descuidadas hoy por nuestras cocineras. Se había mezclado a la masa del cacao canela aromática y se había humedecido con vino. Enseguida, cada pastilla había sido envuelta en papel, para entrar en el arcón en que iba a reposar 8 años. Para hacer el chocolate no se habían olvidado tampoco las prescripciones de los sabios. El agua había hervido una vez cuando se le echaba la pastilla, y después de esto se le dejaba hervir otras 2, dejando que la pastilla se desbaratara suavemente. El molinillo no servía para desbaratar la respetable pastilla a porrazos como lo hacen hoy innobles cocineras. No, en aquella edad de oro el molinillo no servía sino para batir el chocolate después de un tercer hervor y combinando científicamente sus generosas partículas, hacerle producir esa espuma que hacía avisos de oro y azul, que ya no se ve sino en las casas de una que otra familia que se estima. Preparado así el chocolate, exhala un perfume, musa de Grecia, la de las ingeniosas ficciones. Hazme el favor de decirme cómo diablos se pudiera hacer llegar a las narices de mis actuales conciudadanos el perfume de aquel chocolate colonial. Esto en cuanto al olfato. pero en cuanto al sabor, es de advertir que la regla usada entonces por aquellas venerables cocineras era la de echar dos pastillas por jícara, y ninguna de aquellas sabias cocineras se equivocaba. Si los convidados eran 10, se echaban 20 pastillas. Hoy, llanto cuesta el decirlo, hoy hay cocineras que echan a pastilla por barba. ¿Qué digo? Hay casas en que con una pastilla despachan 3 víctimas.
Ya para la segunda mitad del siglo XIX, las personas se reunían en las tardes frías de Santa Fe a saborear chocolate con bizcochos, calaos y otras arandelas, entre las que se encontraba el quesito de Ubaté, ese de hoja. Y sí, es que si bien el chocolate llegó a la capital del país como una bebida de élite, se popularizó y llegó a todas las cuadras de la metrópoli que estaba en ese momento en crecimiento. Todos querían tomar chocolate, pero el cacao era caro. Así que el ingenio colombiano diseñaría la chucula.
Del chocolate santafereño sé que tiene su nacimiento en un chocolate que se llamaba chucula. Ese chocolate obedecía a que el costo del chocolate en sí era muy alto para la capacidad adquisitiva de los pobladores del lugar. El chocolate era una bebida elitista, ya que tenía hasta una descendencia de dioses y luego curativa. Entonces, por esos costos, optaron por mezclarlo con harina de maíz, y es donde tuvo su origen el chucula.
Pues su merced, es que como el chocolate toda una vida lo ha existido, donde los abuelos preparaban chuculas, pero se hace más sabroso el chocolate natural, porque hacen una chucula de maíz tostado y lo revuelven con el chocolate. Pero en sí el chocolate es el propio, es el que se prepara, el que se muele, el que se tuesta, se muele y se prepara.
El chocolate ya se había arraigado en la cultura de los bogotanos. Todos, y sin importar su clase social, lo tomaban, con calao, con queso, con lo que quisieran. El cacao para el chocolate era molido y amasado en forma de bolas y se mezclaba con maíz en proporción al bolsillo del consumidor. A más plata, más cacao y menos maíz. Incluso había chocolates para los presos de la cárcel del Santa Fe. Por supuesto, estas no eran pastillas añejadas en vino. Era más bien una especie de chucula hecha de cáscaras de cacao. Pero al fin y al cabo sabía chocolate.
Se secaba, se procesaba, se molía y se hace una pasta que aún tratamos de conservar nosotros. Sí, y esto era lo que antecedió a la compra comercial del chocolate que se conoce hoy en día como en barra de la Nacional de Chocolate.
En el año 1877 se inauguró en Santa Fe la fábrica de chocolates Chávez, no como la del presidente. Esta fue la primera en industrializar la producción de chocolates en todo el país. A partir de ese momento, había chocolate para todo el mundo. De 1915 a 1927, abrieron solo en Bogotá más de 5 fábricas de chocolate. Esto sin contar las maquilas artesanales y todas las factorías que abrían en todo el país.
¡Wow! Delicioso con queso y almojábana. Y arepa.
Primero que es delicioso, que mi mamá lo hacía y que cuando yo era chiquita en cualquier sitio a donde iba a las 5 de la tarde, si estábamos a las 5 de la tarde en alguna casa, le decía, mamita, ¿cuándo van a servir el chocolate?
Bueno, y es hora de terminar este viaje entre pocillos, olletas y molinillos. De chocolate con leche o sin leche, con canela y sin canela, o como usted lo prefiera tomar. De volver a la casa de la abuelita y terminar las 11. De oler el chocolate calientico y de meter el queso a derretir en la taza. Dale una vuelta con la cuchara hasta que se vuelva una goma y tomar esa rica bebida mientras se termina la tarde. Soy Mónica Costa y este fue un episodio más de Sabores Locales. El chocolate.